RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Radio UNAD, uniendo distancias. Desde la zona sur, construyendo comunidad global. Estos son los titulares.
Entrevista de la licenciada Liliana Álvarez al periodista Alexander Correa. Canción en los géneros musicales locales, como Hace Tiempo, del maestro Luis Enrique Aragón Farcas. Temas del Día del Idioma con el licenciado Jorge Hugo Hernández de la Escuela de Ciencias de la Educación. Cápsula de motivación humanista con el doctor Juan Carlos Mojica de la Consejería de la Universidad Nacional Abierta y Distancia en el CEAD de Ibagué. Y en NotiUNAD, información del trabajo del grado del estudiante del programa de comunicación social Jorge León Saraz. Cápsula ecológica, certificación de las fincas cafeteras por el tutor Sigifredo Arias del CEAD de Ibagué.
UNAD, Nodo CEAD Ibagué.
Un saludo de bienvenida para nuestros oyentes en la emisora Radio UNAD Virtual que nos escuchan en el territorio nacional e internacional mediante el cubrimiento virtual. Uniendo Distancias, un magazine emitido por la comunidad unadista de la zona sur que comprende los departamentos de Tolima, Huila y Caquetá. Quien les habla, Julio César Bocanegra Bocanegra, comunicador social y periodista de la Universidad Nacional Abierta de Distancia del CEAD de Ibagué.
Radio UNAD Virtual, transmitiendo desde la zona sur. Zona sur.
Tenemos a la doctora Liliana Álvarez con la entrevista del periodista Alexander Correa. Adelante, Liliana.
Estamos con Alexander Correa Carvajal, contador público y escritor tolimense. Alexander es el autor del libro Culpable o Inocente, una crónica periodística acerca del caso del excoronel Joaquín Aldana. Gracias por aceptar la invitación de estar aquí en la UNAD.
Gracias, Liliana, muy complacido estar con ustedes aquí en la UNAD en el día de hoy.
Dentro de tu trayectoria como escritor, ¿puedes hablarnos acerca de cuáles son las habilidades que debe tener una persona para que se le facilite la escritura?
Obviamente un escritor tiene que tener una estructura literaria, una estructura de libros, de haber leído bastante para poder plasmar pues allí en sus obras y también haber vivido algo, tener que contar, ¿no? Hay muchos escritores que tienen un bagaje impresionante. Le hablan a uno de muchos autores, pero no pueden hablar de sí mismos porque no han vivido, no tienen que contar. Entonces, ese es como el complemento. La vida misma que uno haya tenido, o la trayectoria, o la donde uno haya estado pues, trabajando o investigando, y también pues, la estructura, el bagaje literario que hay que tener, ¿no? En gramática, en sintaxis, en redacción, en todas esas cuestiones que el idioma nos impone para ser buenos escritores.
¿Cuál ha sido el apoyo que has recibido desde el ámbito local o nacional para tu escritura?
En el ámbito local recibimos un apoyo muy grande, muy satisfactorio, que fue la Gobernación del Tolima. En la primera edición nos adquirieron bastantes ejemplares y aparte de eso van a llevar la segunda edición del libro a la Feria del Libro, que es el próximo 8 de mayo, el Día del Tolima, en la Feria Internacional de Libros, el próximo 8 de mayo, y va a estar allí exhibida en el stand junto a muchos otros autores tolimenses.
Háblanos acerca de tu trayectoria literaria.
Bueno, mi trayectoria literaria comienza desde los 4 o 5 años en que mi madre, que es profesora, me enseña a leer, mucho antes de ir a la escuela a formarse. Luego, pues haber tenido la suerte de estar en contacto en la casa con libros, de ser inquieto de leer, de a veces perderse uno de muchas cosas de la juventud, ¿no? De no ir a fiestas o bueno, cosas así por estar, como se dice, en el papel de nerd, ¿no? De leer, de siempre estar buscando eso. Y ahora pues, a mí siempre me había inquietado hace unos 3, 4 años y quería devolverle a la literatura todo eso lo que uno le ha tomado, ¿no? Publicando libros, no solamente viene este libro de investigación, estamos hablando en otros 2, 3 títulos que muy pronto van a ver la luz y ustedes los van a conocer.
¿Cuáles son tus escritores favoritos?
Obviamente el escritor, el patriarca, como le decimos, Gabriel García Márquez, es uno que no puede faltar en la biblioteca. Uno que me ha marcado también es Fernando Vallejo, de Medellín, que sí, es una persona muy crítica, muy ácida, pero que a veces lo estrella uno contra la pared y le hace ver cómo es la vida. Otro que es un poeta no muy conocido colombiano, que es Raúl Gómez Hattin, ya fallecido, y en los clásicos, ¿no? Uno lee a James Joyce, a Faulkner, a Borges, a Rulfo, muchos otros escritores.
Y todos esos escritores con características naturalistas, dentro, enmarcados todos dentro de una crónica bastante investigativa, ¿cierto?
No, mira que lo, o sea, pues al principio no, uno quiere leer de todo, ¿no?
Sí,
de
claro.
Todos los géneros, novela, historia, poesía, hasta el género epistolar, ¿no? De las, los que escriben uh-huh. cartas, es todo un género. Pero ya después uno le va como decantando el gusto a la literatura, ya por lo menos a mí no me gusta tanto la ficción, ¿no? No, sino la realidad. Dicen que el periodismo es otro género literario, que,
sí, claro.
que de, contribuye a contar la realidad. Esa es como la preferencia última, ¿no? La historia, la biografía, la poesía.
Al igual como lo hace Fernando Vallejo dentro de su trayectoria también, que es bastante crudo con la realidad.
Sí.
Lo mismo la crónica que hace Gabriel García Márquez, esta crónica de una muerte anunciada. ¿Podríamos hacer una analogía entre esa crónica y tu libro?
Hay una parte que viene aquí, la persona que nos hizo el prólogo del libro,
sí.
es el doctor Rafael Aguas Sanabe. Él hace ese parangón entre la literatura judicial, y que obviamente está marcada este libro y habla de la crónica de una muerte anunciada, que es la crónica de un proceso. También de pronto, si tú te has leído A Sangre Fría, In Cold Blood, de Truman Capote,
sí.
también es el recuento de un proceso judicial. Y muchos otros libros, ¿no? Podría uno enmarcarlos allí, aunque ya después se vuelven novelescos, pero que toman de la realidad los insumos básicos para proyectarse.
Bueno, y sobre este libro, ¿qué nos puedes decir?
El libro de Culpable o Inocente es la recopilación del seguimiento que yo como periodista le hice al proceso, al juicio oral, al cubrimiento que yo le hice para tres medios diferentes, para El Tiempo, para una emisora de radio en la que estaba en ese momento, en Radio Super, y para la página revistacofradía.com. Nosotros hacíamos la crónica del día, uh-huh. Lo que pasaba, y yo entonces después quise compilar todos esos documentos que teníamos, los edité, y comencé a buscar entonces anexos, pruebas, documentos, fotos. Allí vienen muchos elementos que no se han conocido en los medios de comunicación. Viene el chat de la señora fallecida con lo que la fiscalía llama su supuesto amante. Vienen unas fotos, viene el dictamen de lo que en realidad ocurrió con el tema de la sangre en la casa del coronel. Y pues es una crónica muy amena, muy cortica. Yo quise hacer un libro muy cortico, porque si a uno que le gusta la lectura, encontrarse a veces con un texto grande le causa cierto resquemor, que será pues una persona que no tenga pronto el hábito de la lectura. Yo quise hacerlo cortico, muy asequible, y pues tiene 64 páginas. Estamos trabajando en la tercera edición, vamos a ver cuánto nos sale. Pero es un libro muy honesto, es salido pues de la entraña de uno mismo, ¿no? Del trabajo que uno hace a veces madrugando, trasnochando en los medios de comunicación. Y es también dedicado pues a todos los colegas y a quienes se están formando en comunicación también.
Alexander, ¿cómo ves el futuro de los escritores en Colombia?
Pienso que debemos adaptarnos a las nuevas tecnologías. Ya se está hablando del libro electrónico,
sí.
el libro en papel está, dicen unos que se va a acabar, otros que no. Pero también es hacer un trabajo como muy honesto, ¿no? A veces dicen que el escritor es un poco... Dicen que los directores de cine son narcisistas y que los escritores son bien egocéntricos, ¿no? Que se creen su propio cuento. De pronto también eso, ¿no? No perder uno la sencillez de que si uno escribe un texto y esperar a que se lo publiquen de una vez, no, hay que hacer una escuela, ¿no? Las editoriales tienen su propia mecánica y a veces rechazan libros que después consideran buenos, pero tener uno la capacidad de que si no le publicaron ahora, pues seguir insistiendo y seguir trabajando a ver cuándo se le da esa opción de ser reconocido.
¿Has pensado convertir tus crónicas en novelas?
Pienso que ese es un proceso que tiene que dar, ¿no? La transición hacia la parte literaria ya como ficcional. Pero en los dos, tres proyectos que tengo, es netamente investigación periodística, crónica, reportajes. Y vamos a ver entonces cuándo se nos da. Sí hemos pensado hacer una novela, pero ya es como un proceso ya... Que eso se va generando, ¿no? ¿No?
Sí.
Escribir a veces no es ya a convencionalismo, ¿no? Tú no te puedes poner reglas, sino a veces la misma vida te da dando las pautas para poder hacerlo.
Alexander, y por último, ¿cómo deberíamos celebrar el Día del Idioma?
Obviamente el Día del Idioma, pienso que haciendo una referencia a quien lo inspiró, que fue Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del Quijote, y también en tratar de sacar y mostrar esos talentos que debe haberlos aquí en la universidad, hay muchas partes escondidos en poesía, en cuento, en crónicas periodísticas, las personas que están estudiando periodismo, como sacar, tratar de estimular a la gente para que publique, para que los dé a conocer y para que pues, en un futuro más personas también se puedan animar a construir a literatura, a construir géneros literarios, en la investigación periodística. Aquí en la universidad seguramente hay muchos talentos en ese sentido.
Alexander, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Siempre estaré pendiente de que ustedes me van a invitar y traerles aquí mis próximos trabajos.
Bueno, muchas gracias.
En un momento retornamos con Uniendo Distancias.
Todos los miércoles a las 2 de la tarde, la cita es con John, Paul, Ringo y George en la Radio UNAD Virtual, en Beatles Online. Beatles Online dirige y conduce Javier Zambrano.
Ahora todos los viernes, la mejor información deportiva a través de la Radio UNAD Virtual desde las 9:30 de la mañana. Deportes RV. Viernes, 9:30 de la mañana, hora colombiana.
Educación para todos. Una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto. Transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para todos. Donde la academia tiene su espacio.
Escucha, siente nuestra música en los géneros musicales locales.
Esta noche y entonemos los viejos bambucos de hace tiempo que nos dieran paz y sufrimiento. No te vayas hasta que logremos ennoviar la noche con el día y anidemos la melancolía en la inmensidad de los recuerdos. No te vayas hoy, viejo tiplero. No te vayas hoy, viejo tiplero. Quédate esta noche y entonemos los viejos bambucos de hace tiempo que nos dieran paz y sufrimiento. No te vayas hasta que logremos ennoviar la noche con el día y anidemos la melancolía en la inmensidad de los recuerdos. No te vayas hoy, viejo tiplero. Vivir.
desde la zona sur, construyendo comunidad global.
Temas del Día del Idioma con el licenciado Jorge Hugo Hernández de la Escuela de Ciencias de la Educación.
¿Qué papel ha cumplido la literatura en la evolución del hombre?
Bueno, yo considero que pues la literatura ha cumplido un papel fundamental para el desarrollo del ser humano y el desarrollo de las civilizaciones. Sin embargo, quisiera destacar tres aspectos importantes que a través de la literatura los diferentes grupos humanos manifiestan o la literatura es expresión del pensamiento. ¿Sí? Un ejemplo es la literatura en Grecia. En las tragedias uno encuentra el espíritu griego. Por ejemplo, las obras de Homero se encuentra lo que ellos consideraban sus creencias, pero también consideraban su ideal humano. Y en esa medida considero que la literatura fue una forma de expresar lo que ellos pensaban. En segundo lugar, creo que la literatura también es una forma de catarsis por parte de quien lo escribe, de quien desarrolla el texto literario, donde el autor se desahoga frente a realidades manifiestas en un contexto determinado. Entonces, podríamos, por ejemplo, tomar las obras de García Márquez y decir que de una u otra forma en ella encontramos un desahogo por parte del autor frente a situaciones o hechos concretos vividos en el país. Eso diría que es Cien años de soledad. Y por último, es una forma de manifestar también los sueños de un pueblo y los sueños de un personaje, en particular de quien está escribiendo, que se convierte como en el, diríamos, el profeta del pueblo, manifestando lo que el pueblo desea en ese sentido. Entonces creo que son tres aspectos fundamentales que quisiera destacar.
Para terminar, en la actualidad se está viendo un auge de la tecnología y de las redes sociales, especialmente empleadas por los jóvenes. ¿Usted cómo cree que se ha visto influenciado nuestro idioma?
Esto habría dos formas de mirarlo. Uno desde el idioma y defensores del idioma, y otro desde las redes sociales y defensores de todo lo que implica la virtualidad. Si lo miramos desde la perspectiva del idioma y como defensores del idioma, diríamos que el lenguaje está sufriendo de manera negativa, ¿sí? Porque los jóvenes cada vez escriben la tendencia a utilizar muchos signos, muchos símbolos, la tendencia a recortar las palabras está supremamente marcada, y desde esa perspectiva podríamos decir que se está viendo afectado negativamente. Pero si lo miramos desde el otro lado, desde las tecnologías y de las redes sociales, diríamos que, o tendríamos que decir que la tecnología y las redes sociales y la virtualidad tienen su propia cultura, y al poseer una cultura propia, necesariamente como componente de esa cultura está el tema del desarrollo lingüístico propio, y que eso no sería otra cosa que manifestación de esa, o expresión de esa cultura de la virtualidad, cultura de las redes sociales. Es decir, generan su propio idioma utilizando el idioma que se habla cotidianamente. Entonces diríamos que desde esa perspectiva es una forma particular de expresión que se vive en las redes sociales. Diríamos que no es entonces un detrimento del idioma, sino una, entre comillas, evolución del idioma desde la perspectiva de las redes sociales y de la virtualidad. Entonces, habría dos formas de verlo, una positiva desde las redes sociales y una en sentido negativo como defensores del idioma, y diríamos que va en detrimento del mismo.
En un momento retornamos con Uniendo Distancias.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas y la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD Zona Occidente los invita a escuchar Agro y TIC, el antes, el ahora y el después de los acontecimientos tecnológicos, científicos, agrícolas y del medio ambiente. Agro y TIC, todos los martes 2 de la tarde, aquí en RV, para la audiencia global en línea.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en tiempos de tango. Tango U, todos los jueves a las 3 de la tarde en la RV, para la audiencia global en línea.
Un
uniendo distancias. Desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
Tips de consejería, cápsulas de motivación unadista.
Un saludo muy especial para toda la audiencia de Uniendo Distancias. En el día de hoy quiero contarles una historia maravillosa que nos invita a romper y acabar con esos miedos que nos atan y que nos impiden salir adelante. Esta es la historia de un maestro que va junto a su discípulo. Caminan por algunos minutos y llegan a una aldea totalmente abandonada. Se dan cuenta que los niños viven tristes, las familias son muy pobres y sufren de muchísimos padecimientos. El maestro entonces le dice a su discípulo que se acerque al jefe de la aldea y le pregunte cómo subsisten, de qué viven estas personas. Y entonces el discípulo le hace caso y le pregunta, y este a su vez le responde que viven de una vaca. Al contarle esto él a su maestro, el maestro entonces le ordena que esa noche agarre la vaca, la lleve hasta el precipicio y la tire al fondo del mismo. El discípulo asombrado lo mira y le pregunta que por qué le ordena hacer eso. Pero entonces el maestro le dice, no me preguntes más, simplemente hazlo. Y entonces esa noche el discípulo se acerca a la vaca, la lleva al precipicio y la tumba allí. Infortunadamente la vaca perece. Pasaron los años y el discípulo fue nombrado maestro. Pero siempre, todos los días tuvo la inquietud de saber qué había pasado finalmente con la gente de esa aldea. Al cabo de un tiempo decidió regresar allí convertido en maestro. Y entonces se acercó al jefe de la aldea y le preguntó qué había pasado con ellos después de que la vaca había perecido. Pues entonces este le comentó que lo que habían hecho era que después de que habían encontrado la vaca, habían pensado qué hacer con su carne. Y entonces pensaron que si se comían la carne esta, pues no les permitiría subsistir más, pues no tendrían de qué más vivir. Pero entonces lo que hicieron fue debido a la necesidad que intercambiaron la carne de la vaca y con ella consiguieron unas gallinas. Y las gallinas tuvieron huevos. Y los huevos se intercambiaron por otros productos, por unos marranitos y por otras cosas que les sirvió para subsistir y para entender que podían generar empresa. Y al cabo del tiempo se convirtieron en unos verdaderos emprendedores y alcanzaron la prosperidad para la aldea. Lo que yo quiero contarles con esto, amigos míos, y la reflexión que quiero hacer con ustedes el día de hoy es que a veces es necesario tirar la vaca, tirar nuestros miedos, esas ataduras que nos impiden salir adelante. Recuerda que en tus manos está la posibilidad de transformar tu futuro. Si algún día emprendes un negocio o te has formado para algo y por alguna razón no puedes continuar en el mismo, no te sientas mal. Recuerda que es la posibilidad de abrir una nueva puerta y generar el cambio que puede transformar tu existencia. Nunca lo olvides, a veces es necesario tirar la vaca.
NotiUNAD, información para la academia, la cultura y la comunidad.
Desde la zona sur, construyendo comunidad global.
Tenemos información de las sustentaciones de los trabajos de grados de los programas de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, y uno de ellos es la historia de vida del maestro Luis Enrique Aragón Farcas, uno de los más galardonados compositores en la ciudad de Ibagué. Para ello está el estudiante Jorge León Sarasti, uno de los estudiantes que desarrolló su trabajo de grado de la historia de vida del maestro Luis Enrique. Jorge, bienvenido a Un Día en Distancia.
Muchísimas gracias, Julio, y muy amable por darnos la oportunidad de contar un poco sobre cómo se construyó la historia de vida del maestro Luis Enrique Aragón Farcas.
Jorge, ¿cómo surgió la idea de desarrollar este trabajo de grado?
Ese es un tema bien interesante, Julio. La idea de hacer la historia de vida del maestro Aragón Farcas surge en la cafetería, alrededor de tomarnos un tinto y empezar a discutir con algunos compañeros de cuáles son los sitios que hay en Ibagué para ir a escuchar música en vivo. Surgió entonces Bahía, el negocio, el bar que tiene hoy en día el maestro era como Farcas.
Para resaltar ese desarrollo del trabajo de grado, ¿quién es el maestro Luis Enrique Aragón Farcas?
El maestro Luis Enrique Aragón es un personaje que tiene una serie de aspectos por destacar. Empezó a hacer música desde los 8 o 9 años de edad. A los 12 años tenía su primer grupo musical. Ese grupo musical se llamó Guzmán y Farcas Dueto de Acordeones. Después se fue generando una serie de trabajo musical alrededor de la profesión que tiene o que adelantó el maestro Aragón, que es optómetra. Pero empezó a participar en diferentes concursos. Ganó el Festival Mono Núñez en su primera ocasión como director de grupo. Después se presentó como compositor y como compositor ganó dos veces ese concurso. Ganó el Festival de Pereira, el Luis Carlos González, ganó el Festival de Florencia, el Colono de Oro, ha sido compositor de más o menos 28 canciones conocidas, grabadas, conocidas popularmente, y una gran cantidad de canciones sin editar. Es un hombre que en 1995 vivió un accidente cerebral que lo dejó postrado en una silla de ruedas y desde allí ha seguido luchando por la vida y por la música, y a través de la música está logrando su superación. No ha dejado de escribir, no ha dejado de componer y no ha dejado de ser un intérprete de los mejores intérpretes vivos, quizás con el maestro Rodrigo Silva, uno de los dos mejores compositores que tiene en este momento el departamento del Tolima.
En Uniendo Distancias, Cápsula Ecológica.
Cápsula Ecológica.
Y en la Cápsula Ecológica tenemos el tema de las certificaciones de las fincas cafeteras con el tutor Cifredo Arias del programa de comunicación social de la UNAD, SEAD Ibagué.
Saludo cordial, Julio, y también saludo a los oyentes de Uniendo Distancias. Pues es importante resaltar el papel que han jugado algunos egresados de la UNAD en el proceso de certificación de más de 300 fincas en el departamento del Tolima con el sello Rainforest. ¿Por qué es importante este proceso de certificación? Pues porque a través de la certificación de estas fincas cafeteras en el departamento del Tolima, pues está preservando el medio ambiente. Lo que pretende esta certificación es que no se contamine el agua, que no se dañen los bosques, que se cuiden los animales, que se cuide la flora, la fauna, el medio ambiente, donde tienen impacto estas fincas cafeteras en el departamento del Tolima. También, pues propende por la no utilizar agroquímicos prohibidos, que no se utilicen semillas transgénicas, y pues obviamente esto redunda en un mejoramiento de la calidad de vida de las personas que viven y que trabajan en estas fincas cafeteras y las familias o las comunidades que están alrededor de estas fincas cafeteras. Así que es importante resaltar todo el trabajo que han hecho nuestros egresados de distintos programas de comunicación social, de psicología y también obviamente de agronomía y todos los afines.
Para más información pueden acceder a la página web www.unad.edu.co/sur. Con esta información llegamos al final de Uniendo Distancias, un programa institucional de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en la ciudad de Ibagué, bajo la dirección de la doctora Gloria Isabel Vargas Hurtado, directora de la Universidad Nacional Abierta a Distancia de la Zona Sur. Éxitos y bendiciones.
Radio UNAD, uniendo distancias. Desde la Zona Sur, construyendo comunidad global.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.